Señor, queremos darte muchas gracias por tu amor para nosotros. Gracias por poder venir aquí y alabar tu nombre. Gracias por poder venir aquí y escuchar tu palabra. Dios, sentir tu presencia. Dios, tener esa amistad entre cristianos. Ser parte de una familia que extiende por todo el mundo. Has hecho mucho para nosotros, Señor, y estamos muy agradecidos. Y ahora queremos ofrecerte nuestros corazones, nuestras mentes, para que tú nos enseñes, Dios. Toca nuestras vidas, te pedimos con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces vamos a estudiar capítulo 4 del libro de Lucas. Para los que no han estado antes, esta historia comenzó con una familia que vivía en el pueblo de Belén. Belén es un pueblo que su nombre significa casa de pan. Pero irónicamente, en ese tiempo era un tiempo de escasez, estaban pasando hambre en la casa de pan, que nos da a entender de que Dios estaba apretando un poco a su pueblo para que vuelvan de sus caminos. Dice que esto sucedió en el tiempo de los jueces, que era un tiempo de mucha oscuridad espiritual. La gente se había apartado mucho de Dios. Entonces hubo un tiempo de hambre y esa familia decidieron salir del pueblo de Belén y ir a otro pueblo, Moab, y ahí buscar mejores días, buscar escapar de la muerte. Lastimosamente, al salir de su pueblo, estaban saliendo del pueblo de Dios, estaban saliendo del único pueblo que tenía las escrituras, el único pueblo que adoraba al Dios verdadero, que tenía los mandamientos y la ley de Dios. Y estaban básicamente dejando lo que era su iglesia. Entonces llegan a ese otro pueblo, que es el pueblo Moab, y es un pueblo que también tenía malos comienzos. Comenzó ese pueblo Moab, tiene su nombre de un niño que nació a través de una relación incestuosa entre un padre y su hija, mejor dicho, el sobrino de Abraham. Y entonces, como comenzó mal ese pueblo, también en toda su historia, en toda su trayectoria, fue mal, viendo muchas perversiones, mucha maldad. Ellos adoraban a un dios falso que se llama Kemos. Y en un momento la gente llegó a hacer sacrificios de sus niños a este dios Kemos. Se quemaban a sus niños, a sus bebés, para adorar a ese dios. Hace mucha perversidad. Y el pueblo de Dios no tenía que ir a ese pueblo. Entonces este hombre, Elimelech, llega a este pueblo y está un tiempo ahí, pero él muere y deja sus dos hijos y su esposa. Sus dos hijos se casan con dos mujeres de ese pueblo y después de un tiempo ellos también mueren. Entonces quedan tres viudas en un pueblo que adora a un dios falso. Y habiendo intentado escapar de la muerte, habían encontrado la muerte en ese pueblo extraño. Ahora, su esposa de este hombre, Noemí, decide, escucha una noticia que otra vez en su pueblo hay que comer, están cosechando. Entonces decide volver a su pueblo. Dios otra vez ha dado misericordia a su pueblo y ha bendecido a ellos. Entonces ella agarra y comienza a viajar a su pueblo. La acompaña sus dos nueras, también viudas. En medio camino se da cuenta de que ahí Noemí no va a tener nada que ofrecerles. Entonces ella dice, ¿por qué no vuelven más a su pueblo? Vuelven a su Dios, vuelven a sus padres. Y de repente ahí Dios puede bendecirlos de una forma. Quizás puede encontrar un esposo ahí. Y una de ellas acepta y vuelve a su pueblo, vuelve a sus dioses. Pero Ruth, la otra mujer, se aferra a Noemí y en un momento de realmente convertirse a Dios, dice, yo seguiré a ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ella compromete a vivir con el pueblo de Dios hasta el día que ella muere. Aunque su suegra fallece, antes de ella, ella va a seguir ahí, va a seguir con el Dios de su suegro. Y ella se ha entregado realmente a Dios. Entonces, viendo esto, Dios comienza a obrar en sus vidas. Y vemos que llega al pueblo en el tiempo de la cosecha y ella decide a salir a buscar de qué vivir, de amor. Y a ver un trabajo que es similar a lo que en nuestra época sería salir a las calles y recoger botellas plásticas o latas de cerveza para reciclar. O sea, es un trabajo que no hace la gente que se viste de corbata y de saco. Es un trabajo que hace la gente humilde, la gente que no tiene muchas opciones en la vida. Y ella agarra ese trabajo de ir a los campos y alzar las espigas que han caído de los que están cosechando en los campos. Es un trabajo que no produce mucho, no rinde mucho, pero como Dios está encima de todo lo que está pasando en sus vidas, ella dice, por casualidad, llega al campo de Boaz, que es su pareja del fallecido heredero de su suegro, y es un seguidor de Dios, es un hombre entregado a Dios, que ora incluso con sus obreros en el campo. Y cuando ella llega, obviamente ocurre algo, él ha escuchado buenas noticias, buenas cosas acerca de ella, y la invita, ¿no?, a almorzar. Se puede decir como su primer cita, ¿no? Comen juntos, él sirve a ella, le da un trabajo que va a durar hasta el fin de la cosecha, y parece que va a pasar algo entre ellos, una chispa quizás de algo que pueda suceder, sabiendo que Ruth y Noemí no tienen un hombre que pueda defenderlos, no tienen hijos para criar, para que en el futuro, en su vejez, puedan proveer para ellos. Lo que ellos necesitan es un hombre que pueda casarse con una de ellas y tener hijos. Y hay esperanza en eso, pero pasa varias semanas y no sucede nada. Vos no la habla de nuevo, pues, para aparecer. No expresa algo más a ella. Y está en duda. Llega el fin de la cosecha y no sabe qué va a pasar. Vamos a tener que ir por estos caminos separados y estamos en una situación sin tener un hombre que pueda defendernos. Entonces, Noemí decide tomar un riesgo y envía a Ruth a bañarse, a perfumarse, a hacer todo bonito y a una fiesta que estaban teniendo. Y cuando está oscuro y vos está alegre después de la fiesta, en la oscuridad él va a dormir ahí junto con su cosecha para protegerlo de ladrones, y el consejo de su suegra es que ella llega ahí, destapa sus pies, se echa a sus pies de voz en la oscuridad. Y hemos visto que eso fue un riesgo, un consejo que quizás yo personalmente no daría a mi hija, ¿no?, que haga algo así, pero confiando en que Dios estaba con ellos, confiando en que vos era un buen hombre, que Ruth era una mujer honrada, ella tomó ese beso, y así sucedió. Y lo que Ruth hizo era decir a vos básicamente algo similar a que si tú querías proponer matrimonio a mí, yo te diría que sí. Si ella propone, que él propone a ella más o menos, ella dice, cúbreme con tu manto, o sea, yo necesito abrigo, tú eres un redentor, tú eres un pariente que pueda salvar a nosotros y a nuestra familia. Ahora, en ese momento, vos dice que hay un problema, porque en sus costumbres de ellos, lo que Ruth ha propuesto a vos básicamente no es solamente casamiento, sino es que él sea el redentor de ellos, o sea, que él sea la persona que toma los terrenos del fallecido Elimelech, que él sea la persona que tenga hijos con ella, y el primer hijo no va a ser solamente para ellos, sino va a ser para mantener el nombre de su fallecido esposo, porque para ellos era muy importante no solo el casamiento de tener hijos, sino un legado que iban a dejar, una herencia que iban a dejar. Entonces el Bones dice que sí, estoy interesado, yo me gustaría casarme contigo, pero hay una persona que tiene un derecho de hacer esto antes que le toque a mí. Y ahora vamos a ver en la historia qué pasa, porque vos has prometido que va a arreglar la situación con esa persona que tiene derecho para casarse con ella y comprar sus terrenos antes que le toque a él. Entonces ahí comenzamos en versículo 1 del capítulo 4. Dice: vos, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó ahí. La puerta de la ciudad es el lugar como la plaza principal, ¿no? Aquí donde la gente se junta para conversar, es también el lugar donde se administra justicia. Es un corte al aire libre. Cuando hay un problema entre dos personas, tienen que ir allá y llegan los ancianos de la ciudad y él decide entre ellos quién tiene la razón. Los pobres van ahí también para pedir ayuda, para mendigar, para esperar que la gente quizás pueda darles una limosna. Y también es lugar donde van para tramitar negocios. La gente que quiere hacer negocio va ahí a ese lugar, porque siempre hay testigos. Es como la oficina del notario público, digamos, en una forma. Pues ahí va Bob y se sienta ahí. Dice: en eso pasó el pariente redentor que él había mencionado, el hombre que le tocaba antes tener el derecho de vivir en los terrenos del fallecido Elimelech. Ven acá, amigo mío, y siéntete, le dijo vos. El hombre fue y se sentó. Entonces vos llamó a 10 de los ancianos de la ciudad. O sea, esos 10 ancianos van a ser los testigos para el negocio que él va a hacer. Llamó a los 10 ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Vos le dijo al pariente del actor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de vivirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimí, le contestó. Ahora, ahí está el problema. Él ha agarrado los testigos, ha agarrado a ese hombre y le ha explicado la situación, diciendo que hay el terreno del fallecido Elimelech. Te toca a ti primero redimirlo si quieres. ¿Y qué dice el hombre? Dice: yo lo redimo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va Ruth poder casarse con vos? ¿Van a perder esa oportunidad? ¿O va a tener que casarse con este otro pariente, este otro hombre? Vamos a ver qué dice. Versículo 5. Pero vos le aclaró: el día que adquieres el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo. O sea, antes de saber de que iba a tener que casarse también con tú, la moabita, ahí dice la moabita, quizás mostrando otra vez que es el extranjero, es de otro pueblo, es el otro pueblo. No piensa bien de esa gente. Y vos le dice: si vas a comprar el terreno, vas a tener que casarte con ella. Ahora, cuando era solo el terreno, y Noemí, la suegra, ¿no?, él podría pensar: mira, yo voy a tener que obviamente gastar una buena cantidad de mis bienes para poder comprar ese terreno. Pero habiéndolo comprado del mismo terreno, voy a poder solventar a Noemí, porque me tocaría, ¿no?, cuidar a ella, proveer para ella. Pero del mismo terreno va a salir lo que ella necesita, y además, con el tiempo, con los años, No, voy a poder recuperar haciendo trabajar ese terreno, todo lo que he invertido, y yo voy a dejar una herencia aún más grande para mis hijos. Me conviene. Entonces él dice, yo lo redimo. Está bien, sí, claro. Ahora, cuando vos le dice, pero además te tocaría no solo casarte con Ruth, pero tener hijos con ella por parte del fallecido Elimelech, ahora ya es otro el cuadro. Porque él tiene que pensar, mira, si yo me caso con ella, no solo voy a tener que cuidar a Noemí, sino también a esa otra mujer. Y encima, si voy a tener que tener un hijo con ella por parte de mi fallecido pariente, y ese hijo va a heredar ese terreno. Si no me va a tocar a mí ni a mis otros hijos, sino va a ser para él y para el nombre de Elimelech y sus hijos. Voy a perder lo que estoy invirtiendo. Entonces él dice, bueno, ahora sí, no me conviene, porque voy a tener que cuidar a una suegra, voy a tener que cuidar a una extranjera de un pueblo idólatra, voy a tener que criar a un niño que va a heredar lo que yo estoy invirtiendo, y mis hijos, ¿quién es? Van a perder ellos, porque todo lo que invierto para comprar el terreno, van a perder ellos, no me conviene. Entonces dice, no me interesa, no me interesa. Si quieres, hazlo tú. Yo me detengo. Ahora, quiero parar aquí un ratito y hacer una comparación de tres hombres que han figurado en este libro. Primero está Abel, después está este otro hombre que no tiene nombre, no da su nombre. Es anónimo. Y en tercer lugar está vos. Quiero que note primeramente cuando vos habla con este el anónimo, le dice en versículo 3, habla de que Noemí está vendiendo un terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Si no eran hermanos, o sea, de mi padre y madre, pero hermanos parientes, parientes cercanos. Entonces, esos tres son parientes, son de la misma familia, pero son muy diferentes en su forma de ser, en su forma de actuar. Elimelech, su nombre significa mi Dios es rey. Es una declaración que debería ser sobre su vida, que Dios, el Dios verdadero, es su rey. El Dios verdadero dirige sus pasos. El Dios verdadero manda y él obedece. Pero ¿qué es lo que sabemos de él? Sabemos que él tomó una decisión precipitadamente, sin considerar las posibles consecuencias. Revolución de niños. Entonces, sí, lo que sabemos de él es que él tomó una decisión precipitadamente de salir de donde él estaba, en vez de decir, mira, estamos sufriendo aquí, ¿por qué? Me aferro a Dios, busco a Dios. Dios dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Qué podemos hacer para recibir a través de tu bendición, sabiendo que tú eres un Dios bueno, sabiendo que tú eres mi rey? ¿Qué debo hacer? En vez de hacer eso, él agarra, llega a su mundo y dice, bueno, vamos a Moab. No está pensando, vamos a ir con misioneros para predicar a ese pueblo que no te conoce, sino vamos a ir simplemente para buscar mejores días, vamos a ir a buscar mejor economía. Él tomó una decisión, sí, pero una decisión equivocada, una decisión que resultó mostrarse una decisión necia. En vez de liberar a su familia en buscar a Dios, él separó a su familia del pueblo de Dios y al final llevó a su familia a la destrucción. Hay hombres así que son fuertes, que tienen algo de liderazgo nato en ellos, y dirigen su familia, sus negocios, pero cuando llegan a tomar decisiones, no busquen a Dios, no dependen de Dios, no consulten a Dios. Y lo que tenemos que hacer cuando estamos por tomar una decisión, especialmente una decisión que afecta a toda nuestra familia, es pedir primeramente sabiduría y guía de Dios en oración. Dios, ayúdame, guíame, ¿qué debo hacer? Tenemos que también leer, a poner y a poner en práctica la palabra. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Si le enseña esto está mal, no lo hago. Hay una decisión sencilla. Si le enseña que esto debería ser como cristiano, sí, lo haré. En tercer lugar, también tenemos que consultar con otros cristianos maduros. Si estamos tomando una decisión acerca de un trabajo, acerca de viajar, acerca de, no sé, de con qué, si me quiero casar, me estoy enamorando con tal persona, es un buen momento para pedir un consejo de una persona que tú, con quien tú confías, y decirte, ¿te parece bien eso? Ora conmigo, ayúdame a tomar una decisión. Y cuando se trata de una decisión para toda la familia, es bueno siempre tomar la decisión con la familia, todos juntos, y no solo simplemente decir, esta decisión voy a tomar en forma de suave. Entonces, este fue el email. Ahora, miremos un ratito al famoso anónimo, que no tiene nombre. Vos le dices, ningún otro tiene el derecho de mentirlo, sino tú. El anónimo es el pariente más cercano a él. Ahora, sabemos desde el principio que cuando Noemí y Ruth llegaron al pueblo, es decir, todo el pueblo salió a su encuentro. Todos estaban preguntando cómo les fue, qué ha pasado. Todos saben que ha llegado la viuda del fallecido de Elimelec al pueblo. Y este anónimo, ¿acaso ha ido a su casa, ha ido a tocar la puerta y decir, mira cómo están ustedes, hay algo que puedo hacer para ustedes? ¿Acaso ha tomado la iniciativa para decir, mira, sé que están luchando, han pasado por cosas malas, quizás yo puedo ayudar en algo? ¿Cómo apareció? Yo creo que por eso no le da nombre el escritor de este libro. Quizás por proteger a sus descendientes, a su familia, ¿no?, de la vergüenza de que es un hombre que no actúa como debería actuar. Entonces, no, para no contar chistes, no hablar mal de alguien, no le han dado nombre. Pero también porque es un hombre anónimo, es un hombre que no ha hecho nada en su vida. No ha ayudado al pueblo de Dios. No ha asumido sus responsabilidades. Es un hombre anónimo. Hay hombres que son similares a anónimo, ¿no? Tal como hay hombres que son similares a Elimelec, también hay hombres que son, que tenemos esa tendencia de ser como anónimo, de no, o sea, de no tomar decisiones, que nos cuesta. Tenemos una situación difícil en nuestro delante, en vez de enfrentarlo, buscamos evitar tomar la decisión, o sea, no sé, a ver qué pasa. Yo puedo decir que mi tendencia, quizás de mi personal, es similar a eso. O sea, por naturaleza no soy una persona que se levanta a dirigir, a tomar decisiones, a liderar. Siempre he sido un poco más tímido, un poco más calladito. Y un ejemplo de eso es cuando yo me estaba enamorando con Sara. Yo la había conocido aquí en Bolivia, y yo estaba en un equipo por un año, y ella estaba en otro equipo por 4 meses. Nos conocimos porque trabajamos juntos durante un mes. Ahí terminó su equipo de ella y él volvió a Inglaterra. Y después de un tiempo, también mi equipo terminó. Yo volví también a Inglaterra. Y ahí, así nos comunicamos, ¿no? Escribimos cartas, mandamos cartas. Una o dos veces habíamos hablado por teléfono. Y en realidad yo miraba a ella, quizás como vos miraba a mí, como una muy buena persona, una muy buena amiga. La mirada tenía respeto para ella, pero no me había enamorado todavía. Y yo, en un tiempo, estaba orando acerca de si era voluntad de Dios que yo me quedara como soltero para poder dedicar toda mi vida a él y servirle en todo, sin tener quizás otras responsabilidades como familia. Y en ese tiempo en la iglesia durante unos dos tres semanas, casi cada vez que escuchaba, alguien decía, verás, bueno, ser casado, una pareja puede hacer cosas que un soltero quizás no puede hacer. Y cada vez hablaba de enamoramiento, de casamiento, de votos. Durante tres semanas, como por unas tres, cuatro veces por semana, escuchaba algo sobre el matrimonio. Y yo dije, bueno, Dios, si me estás diciendo algo, acepto, ¿no? Yo, si voy a casarme, yo quisiera, Dios, que sea una mujer que siga a ti, una mujer que me pueda animar hacia tus caminos, una mujer que tenga un carácter diferente al mío para que podamos complementarnos. Sí, algunas otras cosas dije. Y aún así no pensé en Sara. Pero de repente llegó una carta de él, y ella estaba estudiando en una escuela justamente de Cucum, y había recibido una enseñanza acerca de la gracia de Dios, y ella estaba muy animada por esa enseñanza, como Dios había de nuevo abierto su corazón, quitado su vida, como de nuevo estaba enamorándose con Jesús. Y yo, cuando comencé a leer esa carta, pensaba en ella como mía. Cuando terminé la carta, Dios hizo algo y yo estaba enamorado, o sea, completamente con ella. Y desde ese momento no he dejado de ser enamorado con ella. Ahora, ¿qué pasó? Yo siendo tímido, ¿qué hago? Eso sucedió que creo en octubre de 95, más o menos. Pasó tiempo, escribimos cartas, no me han dado a decirle algo. En diciembre, una amiga de su equipo de ella, que también yo conocí, tenía una fiesta para Navidad, nos invitó a los dos, entonces fuimos ahí a la fiesta, estuvimos ahí conversando, charlando, todo. No me animó a decirle nada, declararme, ¿no? Pues, ya volví a mi casa, o sea, vivimos lejos en Inglaterra, unas 4 horas de la casa de mis padres hasta la casa de su padre. Pues ya perdí la oportunidad. Pasaron 2 veces más, hablamos unas 2 veces por teléfono, no. Y ella estaba a punto de viajar a Egipto como misionero con este equipo después de hacer su escuela. Y yo llamé a ella y hablé con ella. Imagínate, 2 horas por teléfono hablamos esa noche. Y en su casa de ella había como 15 personas viviendo, todos siendo para el teléfono. Y yo la tenía 2 horas. Entonces, volvíamos a hablar por teléfono, yo sabía que creo que era como miércoles y al sábado ella viajaba a Egipto, a otro país. Entonces yo veré, escribí una carta de ella, perdón, porque me iba a decir algo, pero la verdad es que Dios ha estado obrando en mi corazón, yo siento algo por ti. Quiero ser tu enamorado. Escribí la carta, la mandé, ella lo recibió, creo que el día que iba a viajar a Egipto. Y así comenzamos. O sea, nos están mirando un gran cobarde aquí adelante. Ahora, yo creo que no soy el único hombre así. Yo creo que hay varios hombres que son así, que nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta enfrentar situaciones. Y yo personalmente tengo que aprender, esforzarme mucho y entregarme a Dios y decir, Dios, ayúdame, dame fuerza. Yo quiero seguirte. Quiero ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Hay hombres que nos cuesta aprender a tomar decisiones, nos cuesta asumir el manto de liderazgo de nuestra familia. A veces en una familia es la mujer o incluso los niños que insisten, vamos a la iglesia, vamos a orar. Llega el tiempo de almorzar y son los niños que dicen, vamos a orar, papi. Y recién el papá dice, ah, sí, perdón. Y la verdad es que yo creo que la Biblia enseña que el hombre tiene que ser la cabeza, ¿no?, de la familia y de la casa. El hombre tiene que decir, mira, busquemos a Dios. No seamos como el email de tomar decisiones malas, sino y de llevar a su familia lejos del poder de Dios. Sino seamos hombres que decimos, nuestra familia, en mi familia vamos a buscar a Dios. Vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a pedir su ayuda. Y a veces es un esfuerzo por nuestro carácter, por nuestra personalidad de hacer eso, pero hagámoslo. Y el tercer hombre aquí es Boaz. El tercer hombre de esta historia, que es el ejemplo para todos nosotros, Boaz, un hombre decisivo. Noemí ya conoció algo de Boaz, dice el versículo 18 del capítulo anterior, del capítulo 3, dice: este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. ¿Sí? Después de haber hablado con Ruth, Ruth ha dicho: tú puedes redimirme. O sea, aquí estoy si quieres casarte conmigo. Él agarra y ese mismo día se levanta, va a la plaza, habla al pariente que acaba de hacer, habla a los ancianos, hace su reunión. Un hombre decisivo, un hombre que busca a Dios. Hemos visto, ¿no?, cómo él ha orado con sus obreros, ha orado y bendecido a Ruth, ha orado y bendecido, ha orado con Noemí, ha bendecido a ella también, enviándole parte de su cosecha. Es un hombre que toma iniciativa. Aquí vemos en este capítulo, en este versículo que hemos leído, ¿no?, cómo él agarra y hace, llama a las personas, junta a la gente, dice: vamos a hacer algo aquí hoy. Y aquí también vemos que es un hombre de negocios. Él sabe negociar, sabe cerrar un trato. Versículo 7 dice: en aquellos tiempos, para ratificar la redención del traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se le daba a la otra. Entonces, para nosotros parece muy raro. Hoy en día, ¿qué hacemos? ¿No vamos a poner un abogado de Luis en su oficina y él en su computadora hace un contrato, un testimonio, algo así, lo firmamos, de ahí pasamos a un notario, hacemos un reconocimiento de firmas, ¿no? Y ahí de repente hicimos un contrato así como hicimos para la iglesia de antigético, llevamos los papeles, o sea, hacemos una protocolización, llevamos los papeles a derechos reales, inscribimos ahí y terminamos con un papel sellado. Entonces, ahora en su tiempo, en vez de tener el testimonio sellado de los reales, todo eso, lo que tenía para mostrar que había hecho un contrato era las sandalias de la otra persona. Yo te he comprado ese terreno, ahí está tu sandalia, aquí lo tengo. Entonces ahí tienen su archivador, su carretero, ¿no?, lleno de sandalias de otra persona. Pero quizás se piensa que sí, esto, porque muchos trataban de entender, ¿no?, los negocios, era propiedad, y maldificabas, eso era tu herencia, era tu propiedad, tu terreno. O sea, simbólicamente, si yo piso aquí con mis sandalias, entonces es mío. Entonces, como una señal de ser dueño de esto, te doy mi sandalia, y tú ahora eres dueño. Eso era más o menos lo que se piensa, era su forma de hacer las cosas, de pensar en ese tiempo. Seguimos. Versículo 7 de la segunda parte dice: así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso, el pariente redentor, el gran anónimo, le dijo a Boaz: cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces, Boaz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quillón y Mahlón, que eran sus hijos, y que he tomado como esposa a Ruth, la Moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre de mi hijo con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Y de eso quiero sacar un punto más acerca de los negocios, ¿no? Él así está haciendo todo correcto, con testigos, con el contrato de la sandalia. Y es bueno pensar un rato en eso, que como cristianos intentemos hacer las cosas bien, correctamente. Somos nosotros, no somos dueños de nada, somos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado, de sus cosas. Tenemos que considerar, un día nos enseña, que todo lo que yo tengo no es mío, si uno pertenece a Dios, y Dios me lo ha entregado para que yo lo cuide durante un tiempo. Sea mi casa, mi lote, mi auto, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, todo es de Él. Y yo solamente estoy cuidando por parte de Dios. Entonces, tenemos cuidado con lo que hacemos. Muchas veces la gente dice, mira, yo quiero sacar un préstamo, es un negocio seguro, solo necesito un garante, ¿será que me puedas garantizar? ¿Es un buen amigo o es alguien quizás de la iglesia? Y uno dice, sí, lo podemos hacer. Pero mucha gente se ha metido en problemas por eso, porque lo hacen así nomás, sin pensarlo bien, sin medir bien a quién pertenece estas cosas. Yo tengo que cuidarlos bien, sin quizás saber hacer un contrato bien con la persona. Somos amigos, lo hacemos así nomás. Pero eso no es muy sano con las cosas de Dios. Entonces practicamos mayordomía sobre la propiedad de Dios. Revisamos bien los contratos que hacemos, contamos bien el dinero. O sea, hay un negocio que yo le doy cierta cantidad, un préstamo, y como somos entre hermanos, o sea, todo está bien, yo ando contigo y nos vemos en ese contrato bien. Pero no, o sea, cualquiera se equivoca, ¿no? Pero para evitar errores o problemas, ¿quién sabe que al prestar dinero y sin contarlo, sube al micro y ahí se lo roba? Ahora pues tiene que devolver el dinero, pero de repente no era un monto total, no le había contado el dinero. O sea, el niño ya estaba interviniendo más del que viene a entregar. O sea, cualquier cosa puede suceder. Entonces, no es por falta de confianza a la persona, sino que es simplemente reconocer que eso pertenece a Dios. Tomamos precauciones para no desperdiciar o perder lo que pertenece a Él. Contamos el dinero, utilizamos testigos, hacemos contratos. Y no es por desconfianza entre hermanos, sino es por proteger lo que Dios nos ha dado. A veces uno hace, presta el dinero o garantiza un préstamo para alguien, para su negocio supuestamente seguro. ¿Y qué pasa? No sé, compra un auto y lo choca. Comienza a hacer un negocio y el alcalde directamente decide asfaltar la calle, está cerrado durante un mes, dos meses, y no hace ningún negocio, pero mismo que todo su dinero y no puede devolverlo. Y a ti te toca pagar al banco porque has garantizado. Entonces, cualquier cosa puede pasar. No por malo, sino que tenemos cuidado. Ahora, vos aquí hace todo correcto. Imagínate, es un libro corto, ¿no? Son solo 4 capítulos, pero ahí varios versículos están dedicados a mostrarnos que vos haces las cosas correctas según las leyes de su vida. Entonces seguimos su ejemplo de él también. Y para terminar, quiero mostrar eso, ¿no? Que vos dice delante de toda la gente, todos los testigos, que he tomado como esposa a Ruth, la moabita. Ahora, él no la ha tomado solamente porque estaba enamorado con ella, sino a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia y de los hijos de su familia. Él está invirtiendo en un terreno perteneciendo a otra persona, con el pensamiento de crear un hijo para Ruth, con Ruth, para que ese hijo hereda esa propiedad a nombre de otro hombre. Está haciendo eso no solo para él, sino para el ex esposo de otra persona. El ex esposo de Ruth. Ahora, ¿se imagina, no? Un hombre está casándose con una mujer, pero al hacerlo está haciendo algo para su ex esposo. O sea, aunque en este caso es alguien fallecido, pero no está pensando solo en él, está haciéndolo para cumplir ese principio que Dios dio al suelo y mostrar otra vez esa gesed. ¿Se acuerdan de esa palabra? Gesed, misericordia, o amor y lealtad. Un servicio al pueblo de Dios. Y así vemos una vez más a vos como redentor, Vos con la persona que está, se está sacrificando para bendecir a otros. Es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Es la persona que refleja en esta historia a Jesús, que también se sacrificó para bendecir y servir a otras personas. Entonces, para terminar, quiero pedir que nos ponemos de pie todos. Ahora, vamos a orar. Y aquí somos varios hombres. Y tenemos como hombres, seres humanos, nuestras fallas y debilidades. Quizás tenemos la tendencia de ser como el Imel, el que toma las decisiones pero no consulta a Dios. O quizás somos como el anónimo, que tenemos la tendencia de evitar vivir de las decisiones, de las responsabilidades. Pero nuestra meta como hombres, espero, es ser como vos, que toma decisiones consultando con Dios y sirve al pueblo de Dios y bendice a su familia. Entonces, lo que quiero hacer es que todas las personas que estamos aquí, vamos a orar. Vamos a pedir, los que somos hombres, pedir que Dios nos ayude a ser hombres, como vos. Los que están aquí y sus parejas quizás no están aquí, quiero animarles que oren por sus parejas, que ellos también puedan ser hombres como vos. Y si están aquí con tu pareja, o con un amigo, o si estás cerca de alguien, también cerca de un hombre, quieres orar también por él, está bien, bienvenido. Yo creo que todos reconocemos que necesitamos. Cuanto más oración, más bendición podemos recibir, mejor para nosotros. Entonces, vamos a orar cada uno ahora. Y si quieres también orar por alguien que está cerca de ti, ora por ellos. Entonces, aquí terminamos, entregamos nuestras vidas a él y pedimos, ¿no?, como una función de voz sobre los hombres de nuestra iglesia. Amén.